Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Este programa de radio, por supuesto, se realiza en directo y además le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política y me encanta montar calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy pongo mi primera calle positiva hablando de Natalia. Natalia es una niña de 9 años que ha mostrado a otros pequeños de su misma edad que no todas las infancias son fáciles. La suya, por ejemplo, está plagada de obstáculos debido a la enfermedad rara que padece y que le provocó primero un problema de corazón y segundo un fracaso intestinal. Claro, en su corta vida, Natalia ha soportado ya 8 intervenciones a corazón abierto, 14 cateterismos y 7 operaciones del intestino. Y es que debido a su enfermedad le es imposible comer por la boca, así que siempre carga con una pesada mochila que contiene su alimentación. A través de una sonda se toma una especie de leche que le hace crecer y sentirse fuerte. Y la semana pasada Natalia le contaba toda esta experiencia vital a alumnos del centro escolar de Alcobendas, a uno de los centros que hay en Alcobendas, en Madrid. El colegio ha hecho una donación de 3.000 euros a la asociación NUPA, que ayuda a niños con enfermedades raras, y era importante que los pequeños supieran a dónde van a ir destinados todos esos miles de euros. Y es que no siempre podemos mantener alejados a nuestros hijos de las realidades que sufren otras personas. Es bueno que entiendan que hay gente que sufre, que hay gente que está enferma y que en la vida, pues no todo es un camino de rosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 28 de octubre de 2019. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de la importancia del cariño. De esos pequeños gestos que en ocasiones no damos importancia y que para muchas personas, pues lógicamente tiene un valor fundamental. Sobre todo para los más pequeños. Hace poco se ha hecho viral un vídeo en el que se ve a un niño desconsolado porque su madre se ha ido a trabajar y se le olvidó besar a su hijo. Bueno, enseguida te vamos a contar esta historia entera, pero antes te vamos a adelantar alguna que otra cosa más que tenemos por delante. Bea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
El fin de semana ha ido muy bien.
¿Has descansado?
Sí, he descansado.
¿Has perdido un poquito de voz?
He perdido un poquito de voz y he cogido hasta una buena faringitis.
Eso no se pega, ¿no? Eso no se pega.
Se pega bastante.
Sí, pues mira la mesa qué grande es y qué cerquita te has puesto, ¿eh?
Así que lo siento, Pulpo, pero te toca terminar la semana...
Por lo grande, ¿no?
Por lo grande.
Bueno, adelantemos a los ponedores que les esperan hasta las 5 de la mañana.
Es lunes y va a estar con nosotros Jorge Casesmeiro. Con él vamos a tratar una parte de la vida de Hernando Colón. Ya su apellido lo dice todo. ¿De quién vamos a hablar?
Bueno, estamos a lunes 28 de octubre. Yo no sé si viene el fresquito, si nos quedamos con la temperatura que hemos vivido este fin de semana. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues mira, las temperaturas se van a mantener con poquitos cambios.
Muy
o sea,
bien.
Que más o menos como este fin de semana.
¿Y en cuanto a temperaturas?
Pero cielo, ¿en cuanto a temperaturas?
Eso el fin de semana. ¿Y en cuanto a temperaturas?
Para hoy, dices.
Sí, sí,
claro,
sí.
Sin pocos cambios.
Vale.
Y luego cielos nubosos con posibles lluvias en Galicia. Precipitaciones que se podrán extender a zonas de la mitad oeste peninsular. En el resto del país, cielos nubosos y vientos intensos además en el suroeste de Galicia y en algunos puntos del área mediterránea.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y lógicamente recibieron de inmediato el diploma oficial de ponedor de calles. Atención a estos ponedores diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿Tienes ruido de motorización?
Pues sí, mira, vamos por altura de Navalcarnero. Ahora venimos de Cáceres y vamos hacia Bilbao.
¿De dónde has salido ya? ¿Hasta dónde te tienes que dirigir?
Mira, pues vivo en un pueblo, un punto en Cáceres que se llama Villar de Pergoso.
Sí.
Los cojo a los compañeros en Madrid, vamos al puerto de Bilbao, una ciudad preciosa.
Uf, tenéis unos cuantos kilómetros por delante, ¿eh?
Un poquito, pero tú nos ayudas mucho, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, estupendo. Cuando te ataca un poquito el sueño, siempre nos sacas.
Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, soy comercial.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Paco. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Poniendo las calles.
Nos llamaron al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Son ponedores diplomados. Si tú quieres el tuyo, cuéntame qué estás haciendo ahora. Entra en directo y ya sabes, marca el 950-6006. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te planteamos una pregunta muy sincera, muy sencilla, muy facilota. ¿Dónde estás? ¿Qué tienes por delante? ¿Qué tienes que hacer hoy lunes? Hay un montón de mensajes ya.
Yo quiero la pasada y en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir.
La noche de mi vida será derrapado loco. Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o al hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
Nunca hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno. Y me muerde la manzana regalándome el veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer. Y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
No sé si hacer o más bien deshacer.
Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer.
Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer.
No sé si hacer o más bien deshacer.
Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
La mezcla está muy bien. Es Miguel Bosé con Gloria Gaynor cantando este Hacer por Hacer. ¿Qué vas a hacer tú hoy lunes? Cuéntanoslo en nuestras redes sociales, arroba poniendo calles en Twitter y también en facebook.com/poniendolascalles. Un montón de mensajes, sobre todo de localizaciones. ¿Dónde se encuentran nuestros ponedores? Porque me consta que hay gente que está trabajando, hay gente que está en la cama, hay gente que está vigilando y la gente que está trabajando pues con un volante entre las manos. Un abrazo para toda esa comunidad de currantes.
Cristian Vela dice que está repartiendo churros por Zaragoza y lo hace para que pueda desayunar la gente.
Qué
claro.
Bien, muy bien.
Estanislao Estrade toca peluquería para mí por la mañana y luego por la tarde para la perra, con su baño correspondiente. Gutenberg dice que le toca hoy visita al médico y después pues la vida rutinaria del lunes, pero siempre con optimismo. Macinta Pérez, limpieza por la mañana y luego compra por la tarde, y siempre con energía.
Claro.
Enrique S. Beléndez, empezar muy temprano y desplazarme para realizar una rehabilitación de hombro, cadera y tendón de Aquiles, espero. Luego, realización de cosas para la casa,
muy
reparaciones,
bien.
Recados. Bueno, las obligaciones a los 72 años.
Pero fíjate, está con rehabilitación y luego se tiene una lista de actividades que tiene que hacer, ¿eh?
Un montón de cosas para la casa.
Es un crack este ponedor, ¿eh?
Sí, la gente que se queda en casa tiene muchísimo trabajo,
sí,
la verdad.
Es verdad.
Pues siempre hay cosas que hacer.
Sí.
Inmaculada Martín, toca recoger la casa que han dejado la familia en el fin de semana, ir al médico a pedir que me realicen unos análisis y comer las sobras que han ido quedando. Siempre soy ponedora, jubilada, pero no me pierdo nunca el programa.
Muy bien, muchas gracias.
A Alejandro Alonso, hoy toca ruta Salamanca-Madrid con la furgoneta.
Claro.
Miguel Ángel Rincón, coger el camión a las 5 de la mañana y repartir los paquetes y la correspondencia de correos.
Fíjate.
Y Rafael Antonio dice, estoy en Algar, Sánchez, en la panadería, a trabajar con un castañazo que he cogido de campeonato.
Claro, otro.
Si me encuentro un coche fúnebre, le diré, taxi, llévame, por favor. Así están las cosas.
Un montón de mensajes que iremos leyendo a lo largo de todo el programa. El programa acaba a las 6 de la mañana, justo cuando Carlos Herrera comienza aquí en la COPE. A menos 10 le doy la del pulpo, pero todos los días está en la secuencia que hacemos. Lo digo por si eres de los nuevos, como Juan Carlos Plaza Arroyo, que dice, Pulpo, te escucho desde el pasado jueves, ya me siento un fiel ponedor, y también Antonio Lozoya. Así que a los dos les doy un abrazo bien fuerte y las gracias porque nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:16, las 3:16 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, en las dos horas más duras de la radio, te lo puedo asegurar. Y hoy te quiero hablar de un vídeo que han colgado en las redes sociales y que se ha hecho viral. En el vídeo se ve a un niño de 4 años muy indignado, un niño exaltado y sobre todo muy disgustado. Y te estarás preguntando, Pulpo, ¿y por qué le pasa esto? ¿Cómo es capaz un niño que esté tan enfurruñado? Bueno, pues todo este berrinche es simplemente o nada más y nada menos que por un beso.
Así es, como lo escuchas, por un beso. Alexander, que vive en Florida, se encarga de explicarle a su padre por qué está tan cabreado y tan triste. Y el padre no lo duda, saca el móvil y se pone a grabar.
La conversación, ponedores, que tiene padre e hijo es la siguiente. El padre dice, ¿ella no te ha dado un beso? El niño dice, ella al trabajo. El padre dice, ¿se ha ido a trabajar? Y el niño dice, sí. ¿Qué clase de madre hace eso? No lo sé, dice el peque. ¿No lo sabes? Yo tampoco. ¿Y qué querías, que te diese un beso? Y dice el niño, sí. Fíjate cómo es la vida y hasta qué punto puede valorar un niño las pequeñas cosas de la vida.
Es que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero recibir cariño es muy importante. Que nos abracen, que nos besen, todo eso nos hace ser un poquito más felices.
Para hablar sobre la reacción que ha tenido Alexander, ha estado en la tarde de COPE Javier Muñoz, que es psicólogo, y Javier lo tiene claro, pedir besos es normal.
Hombre, yo creo que es bastante normal pedir besos, sobre todo en niños de esa edad. La verdad es que antes de los 5 años, las muestras de cariño hacia los niños, especialmente besos, abrazos, todo este tipo de cosas, son fundamentales para el desarrollo emocional del niño, lo que tiene que ver sobre todo con el apego a los padres y con sentirse ellos mismos seguros, ¿no?
¿Y por qué es tan importante mostrar y recibir cariño?
Lo necesitamos y además tiene muchísimas variantes. Si hablamos de los besos, si os fijáis, nos dicen muchas cosas. Son muestras de cariño, son muestras a veces de simplemente cortesía cuando conocemos a alguien, son muestras de pasión en determinados momentos, incluso son muestras de compasión. Quiere decir que un beso o una caricia puede decir muchas cosas, comunica muchas cosas, ¿no? En lo que se refiere al desarrollo humano, como os digo, en los niños es un elemento fundamental y la carencia de afecto tiene unos consecuencias muy negativas.
Sin embargo, hay gente que no es cariñosa. Entonces, claro, la gran pregunta es si esto es una cuestión de educación o de personalidad. Atención, ponedores, porque esto es lo que dijo Javier en la tarde de COPE.
Es cierto que hay una tendencia innata al hecho de mostrar cariño. Si os fijáis, además, a todos los seres humanos nos pasa igual en lo que tiene que ver con los cachorros, ya sean cachorros humanos o sean cachorros de otras especies animales que nos producen ternura de manera automática, es decir, que estamos programados para ser cariñosos con los niños. Pero, por ejemplo, comportamientos como los besos, pues ya es más discutible si son innatos o no, porque, por ejemplo, besar en nuestra cultura cultura es muy común, pero se conocen culturas, por ejemplo, aborígenes o de otras zonas del mundo, uh-huh, donde no conocían los besos hasta que llegamos los europeos, con lo cual besar en sí mismo no es una cosa genética, pero ser cariñoso, uh-huh, sí.
Claro, ¿y qué ocurre con esas personas a las que no les gusta mostrar sus sentimientos en público?
No tiene nada de raro, ¿eh? Es decir, si miramos diferencias culturales, por ejemplo, entre nosotros españoles o zona mediterránea y los países del norte de Europa, nosotros somos mucho más besucones, mucho más tocones, en el buen sentido de la palabra, que en estos países. O si ya nos comparamos con otras culturas completamente ajenas a la nuestra, me refiero a lo que tiene que ver a la cultura, como puede ser la japonesa, pues sus comportamientos afectivos son completamente distintos. Y eso no hace que los japoneses sean extraños, sino sencillamente son formas de comportamiento distintas. Ya sabes que hay un comportamiento normal, que la mayoría nos comportamos de una forma, y hay comportamientos extremos que no necesariamente son raros o son anormales, pero sí que son menos frecuentes, pero eso no te hace necesariamente extraño, ¿no?
Pero Javier, RQR, porque está insistiendo, es muy importante mostrarnos cariñosos, sobre todo con los niños, para que no tengan carencia de afecto.
Sobre todo con los niños hay que ser cariñoso y hay que ser afectivo, ya digo que en los primeros años es fundamental, y con los adultos, pues a gusto del consumidor, si nos molesta que nos besen, pues mejor que nos dejen en paz. Y también hay que decirle a la gente que nos tiene que dar nuestra distancia.
Así que, ponedor, ya sabes, aunque te cueste, debes mostrarte cariñoso con los más peques de la casa, porque si no se enfadarán igual que le pasó a Alexander con el beso de su madre. Nosotros, mientras tanto, a las 4:20, 3:20 en Canarias, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España y acompañando a la gente que está sola, a la gente que está sufriendo, a la gente que está preocupada, a la gente que no concilia el sueño por esa cabeza que le da vueltas a un monotema. Un abrazo bien fuerte y esta canción te ayuda a reflexionar. Si vas conduciendo, no te quedes cuajado, por favor. Buenos días.
Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going.
Richard Marx, Right Here Waiting for You, 4:24, hora menos en Canarias. Canción de los 80, precisamente. Comenzamos esta semana haciendo protagonista a esa década, a la década de los 80, para que eso de las 5 y cuarto de la mañana todos los días escuchemos una gran canción que nos lleva a uno de los años de esa década que te acabo de decir. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes. Hay un montón de ponedores que nos dejáis mensajes en nuestras redes sociales. En facebook.com/poniendolascalles dice Josefa Morales: buenos días, Pulpo. Ahora a poner el mercadillo Almería, como toda la semana, de lunes a domingo. Pues Josefa, que tengas un gran día.
Nos cuentan sus planes de hoy. Auri Fernández visita al dentista y por la noche a currar. Muy buena semana para todos los ponedores. Julio González: para mí es un buen día, no trabajo. Mañana estaré todo el día en la capital. Con mañana se refiere a hoy, lunes. Ajá. Dice: estaré todo el día en la capital, en Madrid, comiendo, paseando, y luego por la tarde iré al cine o al teatro. Ya veré lo que hago. Germán Ferrer: como todo lunes, miércoles y viernes, hoy toca diálisis.
Fíjate que leías tú hace un ratito unos churreros que estaban en Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Pues dice Marisa Rubio, que es compañera de profesión, dice: buenos días, ponedores, aquí desde la churrería San Pelayo, haciendo churritos para dentro un ratito y empezar a repartir. Saludos a los churreros de Zaragoza. Y Rafael: cuídate y recupérate, que ese pan no lo hace cualquiera. Por Rafael de Algar.
Muy bien, que iba con un castañazo, como
es
dice
que
él.
Es una maravilla, ¿verdad? Me encanta que los ponedores se saluden entre sí.
Se hablen. Federico Arquillos: está en Lérida, viviendo días difíciles en nuestra Cataluña. Mañana toca actualizar datos del fin de semana y tengo una reunión importante de varios departamentos. Nana Alonso: tengo que ir a la peluquería en La Maquinista y hacerme las uñas. Total, muy problemática la mañana.
Fíjate este mensaje de Aurelia. Aurelia Pina Santana, lo he escrito ahora mismo, dice: estoy en casa, Pulpo, mañana a trabajar. Aquí en Las Palmas hace un calor que no se puede dormir. Un calor en Las Palmas.
Madre
ahora mismo
mía.
Y hemos tenido que poner la calefacción aquí en el estudio, que estábamos helados de frío.
Sí, sí, estaba frío, y eso que la temperatura parecía que era altita, pero...
Pero es que cuando tú has entrado la he tenido que subir yo.
Has tenido que darle un poquito.
Parecía Rodolfo Langostino aquí, el técnico.
Madre mía. Rodrigo Francisco dice que está en el suroeste de Alemania, un ponedor, a poner las Strasse Germanas.
Claro, claro, claro.
Dice: a las 5 empiezo de nuevo mi jornada a fabricar antenas después de 5 meses de baja por un accidente. Deseando escucharos de nuevo.
Uh-huh. Dice Francisco Arranz, que está en Coimbra, en Portugal. Pulpo, aquí un jubilado y abuelo. Una maravilla. Francisco, un abrazo enorme y le doy me gusta a tu comentario. Muchísimas gracias.
A Sito Rubio lo tenemos, que se va a bajar en Civitavecchia del barco. Conduzco toda la noche luego para descargar lechuga por la mañana en Bari y cargar uva a unos 50 kilómetros.
Pues ya lo estás escuchando. Gente que está en la carretera, gente que está en la cama, gente que está en casa, gente que está en el camión. Hay un montón de gente, incluso gente que está en los barcos. Un abrazo a los ponedores que estáis desde el barco. A las 4:27, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE, poniendo las calles.
¿Imaginas, Pulpo, que tu vida dependiera de un simple gesto como, por ejemplo, girar la cabeza?
¿Así, un giratorio?
Hacer así y puedes morir.
Pues, y puedes morir por girar la cabeza.
Tu vida depende de que no gires de forma brusca la
pues
cabeza.
Pues hombre, sería un drama.
Increíble, ¿eh? Menudo estrés. Sin embargo, hay una mujer británica que sufre esa ansiedad debido a la dolencia que padece. Se llama Rachel, tiene 33 años y escucha, Pulpo, mira, su cráneo se está hundiendo sobre su columna.
Madre mía, pobrecita.
A este problema se le llama invaginación basilar.
Wow.
Y se traduce en que no puede soportar el peso de su cabeza. Con este panorama se ve obligada a hacer siempre movimientos muy lentos, muy
claro,
sutiles. Con la cabeza, claro, no puede hacer un giro así brusco. No se le puede dar un susto.
Eso te iba
por
a decir,
la espalda.
Ni un tirón de pelo para hacia atrás, de tirarle de la coleta.
Efectivamente, si gira la cabeza de forma brusca hacia la izquierda, se muere.
Pobrecita.
Vamos, sufriría lo que se conoce como una decapitación interna.
¿Te puedo ayudar en algo?
¿Tú no le dirías eso?
Sí.
Pobrecita mía.
Yo le cogería de la barbilla y se lo estaría sujetando así todo el rato para
pues
arriba.
Pues imagínate, usa un collarín, pero solamente lo puede llevar 4 horas al día.
Hombre,
no
claro,
se lo permite más tiempo.
Claro.
La verdad es que sí que se puede hacer algo. Se puede aportar una campaña de crowdfunding que ha puesto en marcha tanto ella junto con su familia,
claro,
y que ha iniciado porque necesita 150.000 euros para poderse operar. Eso es lo que cuesta la operación que necesita. Son 2 operaciones, en realidad.
Pero qué situación, por
de
favor.
De momento ha recaudado 14.000 euros. Mm. Es una enfermedad muy rara, muy extraña. Pero realmente su vida pende de un hilo. Puede sufrir una decapitación interna.
¡Qué horror!
Porque lo que tiene que tener, que fija la cabeza con la columna, pues no lo tiene. qué cosas, ¿eh?
¿Qué cosas hay? Que haya una solución y que por el puñetero dinero no puedas...
Porque está en Reino Unido esto. Aquí en España no tienes este problema.
Aquí no hubiese ese problema. Pero,
tanto que nos quejamos.
Pero allí, fíjate, ¿y qué pensará, pobrecita? ¿Qué está diciendo ella?
Pues nada, tiene 33 años, lleva así, viviendo toda su vida. Yo he leído la historia y de verdad es increíble. Tiene pobrecita. Que tener muchísimo cuidado. Y cuando va en medios de transporte, tiene que llevar siempre el collarín.
El collarín, claro.
Por si le ocurre, tiene algún golpe o cualquier problema.
Yo me acuerdo que en mi colegio había un chaval que se llamaba Guillermo. Estoy recordando la de memoria al hilo de lo que estábamos hablando. Que él tenía un problema porque no le cerró el cráneo bien, pero por arriba. Entonces venía al colegio con un casco de hípica.
Jolín, tú imagínate.
Con un casco de hípica. Entonces, realmente los padres decían que ningún gracioso le diera un golpecito ahí. Porque uno que sea ajeno, pero que sea gracioso, le da un toquecito ahí y le podía ocasionar muchos problemas.
¿Y siempre iba con el casco? ¿No se lo podía quitar?
Siempre iba con el casco.
¿Y cuándo se le cerraba? ¿Le habían dado una fecha o no?
No le dieron fecha. En principio que tirara ahí con el casco.
Madre mía.
Y teníamos, era la época que tendríamos 16, 14, 16
años. Sí, que lo normal
años.
Es que en un momento dado tengas un mal golpe o,
claro, pero
o jugando. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, Pulpo, donde la canción infantil de este verano se ha convertido en el nuevo himno de un equipo de béisbol. Así es como suena, así vibra el estadio de los Washington Nationals cada vez que batea el venezolano Gerardo Parra. Todo empezó en mayo, cuando el equipo se encontraba sumido en una profunda crisis de resultados. Parra empezó a motivarse escuchando la canción favorita de sus hijos, esta del Baby Shark, y desde entonces no han vuelto a perder. Dado que el jugador celebra sus bateos exitosos con el baile del tiburón, los aficionados y sus propios compañeros han comenzado a imitarle. Ahora el Baby Shark es todo un símbolo del equipo que suena en cada partido. Menudo recorrido está teniendo la canción de las minidiscos. Yo en el hotel de este verano, en la minidisco la ponían siempre para hacer el baile.
Se volvían locos los pequeños, ¿no?
Sí, sí, hasta las protestas de Líbano. ¿Te acuerdas que
sí,
lo contamos la semana pasada?
Claro,
que había un niño chiquitín que estaba metido en medio de las protestas y le empezaron a cantar esto. Y ahora pasando por los estadios de béisbol. Es el nuevo Macarena, ¿eh? Todo el mundo canta esta canción.
El mundo bailando al ritmo de esta canción que vamos a escuchar un poquito más. Luis, súbemela. Pues sí, este es el ritmo del planeta a día de hoy, al 28 de octubre de 2019.
¿La has puesto tú?
No.
Es otro rollo, ¿verdad?
Esto no, en principio no. Yo me quedo en el Oliver y Benji, que a mí me funciona.
Eso también funciona,
para los que me dirijo, ¿eh?
Yo me dirijo
a un target muy especializado.
Que es el mío,
correcto.
Y cuando tú pones eso, venimos arriba.
Bueno, la gente se viene arriba, pero como la cante yo, la gente es que flipa, ¿eh? Porque dice, ¿es que esto de dónde ha salido?
Pero es que no entiendo por qué no la ponemos aquí. Pero
¿cuál?
Tu versión.
¿Mi versión?
Sí, claro.
La gente no está preparada.
No, para escuchar
esa canción.
Es demasiado transgresor, ¿o qué?
Es muy heavy.
Bueno, dejamos los tiburones, pero continuamos hablando del mundo animal. Ahora nuestro protagonista, Pulpo, que estamos bajando aquí la temperatura un poco, ¿no? Se te ha ido la mano y estamos empezando
a
sudar.
No sé si quitarme la camiseta interior por debajo del calzoncillo o quitarme la camisa o el jersey. Y estoy a punto de quitarme ya el jersey.
Pero
¿eh?
Desnudarte del todo
contemplando. No, jamás.
Gracias.
Hasta ahora.
Dejámoslo. Era por saberlo.
No, tranquila.
Entre la tos y tu desnudo lo
me
tengo que alejar del todo.
Sí, no lo dudes.
Dejamos los tiburones, pero continuamos hablando del mundo animal. Ahora nuestro protagonista es un caballo. Pero es un caballo que es un cachondo. Se llama Jinjan y es probablemente el primer equino de la historia que se podría dedicar a la actuación. A Jinjan no le gusta nada que le monten.
Si vieras tú qué pereza, me da.
Le da muchísima pereza que alguien trate de montar. Para evitarlo, se le ocurren todo tipo de estratagemas. La mejor, fingir que está muerto.
And the Oscar goes to...
Como si de Leonardo DiCaprio se tratase, el caballo se lanza al suelo. Cuando alguien le va a montar, se lanza al suelo,
se hace ahí el...
saca la lengua y pone los ojos en blanco. Como si hubiera... ¿Cómo?
O sea, él sabe que esa es la reacción que podría tener un caballo muerto.
Es muy fuerte.
Muy fuerte.
Y estira las paticas.
Sí,
así.
Claro, se queda tieso.
Como si hubiera perdido la vida. Es para partirse. Y luego cuando ya te das la vuelta, claro, te rindes y dices, bueno...
Te un corto de manga.
Se sienta. Como diciendo, ya está, ya no me vas a montar.
Ya no me vas a poner mirando.
Es tremendo. El vídeo, claro, lleva ya millones de visualizaciones en Facebook. no es para menos, es que está fenomenal, la verdad.
Es muy original.
Muy gracioso el caballo. Vamos con la música.
¿A dónde?
Estamos en la Semana de Todos los Santos, pero también de Halloween, ya sabes, la festividad anglosajona que ha llegado para quedarse. Aprovechando esta fecha, se ha hecho una encuesta en España para saber a qué artista resucitarían en la noche de los muertos vivientes, los españoles.
¡Qué bueno!
Casi el 40% han apostado por Michael Jackson.
Bien.
Le sigue muy de cerca Freddie Mercury.
Claro.
Y ya más lejos, Amy Winehouse y Kurt Cobain. ¿Tú a quién resucitarías?
Pues yo creo que a Freddie Mercury o a Michael Jackson también, ¿eh? Pero sí, a partes iguales, ¿eh?
Yo también resucitaría a dos, pero porque nos hacen falta para lo que yo querría ver. Yo a John Lennon y a John Lennon sí y a George Harrison.
Y a George Harrison.
Porque a mí me encantaría poder ver a los cuatro de Liverpool.
A los Beatles otra vez.
Me haría mucha ilusión.
Al 100%. Bueno, oye, esta canción que estamos escuchando es una obra maestra y es de Michael Jackson, que se nos fue ya hace unos añitos, y la verdad que nos dejó a todos alucinados la muerte de alguien que no te esperabas que falleciese en ese momento. Son las 4:35, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 900 50 60 06. Pues antes de que aparezca por aquí Jorge Casesmeiro, que nos contaba que quería hablarnos hoy del hijo del descubridor de América, de Hernando Colón, pues antes de ilustrarnos un poquito tenemos que echar un vistazo a la gente que nos está escribiendo, nos está siguiendo por primera vez. Yo doy las gracias y mi abrazo a Juan Antonio Moreno Sanchís, un ponedor que nos acaba de seguir, y oye, mil gracias por estar siguiéndonos y estar apostando por la cadena COPE en directo de 4 a 6 de la mañana todos los días, acompañando a los currantes y acompañando a la gente que bueno, no concilia el sueño y escucha la radio.
Sí, Enrique Monroy, por ejemplo, nos cuenta que ayer estuvo pintando el salón, cosas de la contraria, explica, y ahora tengo que ir a la imprenta. Yo imprimo en papel, no pinto paredes. Después de 25 años con mi mujer, creo que todavía no se ha dado cuenta, pero bueno, un abrazo, ponedores, y en especial a mis tíos de Alcalá, que os escuchan todos los días y tienen más de 80 años. Pues un besazo para los
claro
tíos
sí
de Enrique Monroy, que nos
pues
están escuchando.
Claro que sí, un abrazo bien fuerte.
Ana María López, por la mañana clase de sevillanas y por la tarde tengo modista para el traje de novia de
toma
mi hija.
Ya, muy
muchas
bien,
felicidades.
Muy bien.
Jorge Legaza, trabajar, comprar y pagar. Ese es su plan del lunes. Jaime Bauza, desde Mallorca, toca descansar y disfrutar de un día de campo. Vamos a por el lunes, ponedores. Y Charo García, me esperan mis enanos divinos, pero antes os escucho como todos los días.
Qué bien. Yo voy a mandar un beso fuerte a Inma Luis, que está como siempre desde Calatayud escuchándonos. Y dice, Pulpo, habláis de gente que podríamos reencontrarnos con ellos el Día de los Santos. Pues, por ejemplo, en el mundo del artisteo, dice Paco Martínez Soria. para echar un buen rato. Sería un buen descubrimiento. Claro que sí, Inma. Un abrazo bien fuerte. 4:39, ahora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito. 950-6006. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por dónde vas? Porque ese sonido es que vas ahí en ruta, ¿eh?
Exactamente, sí, estoy por aquí por Francia, a la altura de Limoges, más o menos.
Ajá, ¿y qué haces en Francia? ¿Por qué desde allí?
Vengo de Alemania. ¿Ah? Subimos material para BMW desde Marta, desde Jaén.
Sí.
Y ahora lo que llevo es un compuesto para hacer pienso para animales.
Ah, qué bien, o sea que es un camión que tiene ahí un montón de espacio y se utiliza para cualquier tipo de mercancía.
Exactamente.
Qué bueno. Oye, ¿y qué piezas se han hecho ahí en Martos, en Jaén, para llevarle a BMW a Alemania?
Pues ahí en Martos lo que se hace son los faros de BMW y de Volkswagen.
Qué bueno, por favor. O sea, es producto español.
Producto español.
Ostras, qué bueno. No sabía yo eso.
Y en la Carolina,
¿sí?,
en Jaén también,
¿sí?,
se hacen las bocinas también para BMW y Volkswagen.
Pero bueno, por favor, eso me parece súper interesante. ¿Y qué fábricas son esas? ¿Qué tipo de ponedores hay ahí?
Pues está Valeo, en Marto.
Sí.
Y la de la Carolina no te la puedo decir porque además es un nombre,
Sí.
El holding es extranjero. Y tiene un nombre muy complicado.
Sí, y que te da miedo pronunciar por si te haces un esguince en la lengua, ¿no?
Exactamente.
Claro. O sea, que Valeo tiene varias fábricas, porque me consta que también en Zaragoza hay otra, ¿no?
Exactamente.
Jolín, la verdad que no somos conscientes de las fábricas que tenemos en España haciendo cosas que se exportan desde aquí, ¿eh?
Sí, sí. Hay muchas cosas que hacemos aquí en España que salen hacia el extranjero. Ajá. Y como tú bien dices muchas veces, no sabemos ni lo que tenemos en España.
Ya, es impresionante. Pero de verdad, oye, me llena de orgullo y de satisfacción saber que los faros de los Volkswagen muchas veces están fabricados aquí en España por trabajadores y trabajadoras españoles, ¿eh?
Exactamente.
Está muy bien. Oye, escúchame una cosa. ¿Siempre haces ruta de noche?
Mayormente sí. Además, hace un par de semanas os mandé un WhatsApp, bueno, lo he mandado mucho, pero mandé un WhatsApp y te lo dije en el WhatsApp. Antes de día o antes de noche, siempre te escucho.
Ah, pues.
Eres para mí un referente.
Bueno, Jolín, qué bueno. Y tú, Juan Carlos, muchas gracias. ¿De dónde eres?
De Córdoba.
Ah, genial, genial. ¿Y ya cuando te vengas para España vas directamente a tu casa o todavía tienes que hacerte alguna ruta más?
Pues tengo que descargar en Madrid.
Sí.
Allí y cargaré para Andalucía y si Dios quiere el miércoles, que además es mi cumpleaños, pues estaré en casa con la familia.
Jolín. Oye, y Juan Carlos, ¿quién se encarga de organizarte las rutas? Porque claro, ahí requiere de una producción que no veas, ¿no? El subirte a Alemania, pero ya que bajas, tráete estas cajitas, ¿no?
Sí, tenemos un muy buen equipo. Permíteme que diga el nombre de mi empresa.
Claro.
Se llama Rochelle Logística Internacional.
Ajá.
Y tenemos un buen equipo en la empresa que se encarga de que los camiones no paren.
Sí.
y que tengamos una ruta bastante buena y procurar siempre que los viajes sean largos en distancia pero cortos en tiempo.
Claro.
Entonces los viajes suelen durar entre 8 o 9 días como mucho.
Ajá.
En 8 o 9 días estás en casa.
Claro, y aparte si encima aprovechan el subir y el bajar y vas cargado, pues como que es un viaje mucho más rentable, ¿no?
Exactamente.
Qué bien. Pues a ver si localizo.
Que la empresa gane para que nosotros ganemos también.
Di que sí. Es que es un poco de lo que se trata, ¿no? Que las empresas funcionen, pero oye, que también repercutan en las cuentas bancarias de los trabajadores, ¿no?
Exactamente.
Qué bien, Juan Carlos. Bueno, ¿tú estás notando ahora mismo el abrazo que te estoy dando?
Sí, todas las noches, porque además tengo que decirte que, te lo digo, sobre todo yo, ¿no?
Uh-huh.
Que siempre el abrazo, la compañía y la dedicación que tú y tu equipo dais a los conductores, en ningún programa nos sentimos tan apoyados y tan acompañados como con vosotros.
Pero porque...
Y creo que lo digo en nombre de mucha gente.
¿Sabes lo que pasa? Que nos, es que nos imaginamos que, igual que nosotros estamos aquí en este estudio de cuatro paredes, vosotros estáis en una cabina también con cuatro paredes. Entonces, estamos, somos iguales. Vosotros en una cabina con cuatro ruedas o con cuatro puertas y cristales y demás, y nosotros estamos aquí igual. O sea, que sacrificáis como vosotros, pero vosotros a oscuras, con el, los hielos, las carreteras, los kilómetros, el cansancio, cumpliendo turnos y cumpliendo horarios y con la presión de los jefes para que lleguéis a tiempo. Somos conscientes, ¿eh?
Pero te digo una cosa. A partir de las 4 de la mañana y hasta las 6, se nos va el sueño, ¿eh?
Qué bien, Juan Carlos, qué bien. Qué bien, fíjate.
Te iba a decir una cosa, si me permite.
Sí.
Con referente a, al vídeo del niño este que
hemos comentado antes.
Exactamente. Uh-huh. Yo te digo una cosa. Yo tengo una hija que tiene 30 años, otra sí. con 18, y mi señora no. Y yo siempre que salgo de viaje, no salgo sin antes darle un abrazo y un beso.
Claro.
Es muy importante.
Es muy importante.
Es muy importante porque nunca sabemos si vamos a volver
sí.
o no vamos a volver. Por desgracia, como sabéis, esta profesión es muy dura, muy muy complicada. Y hay que nunca se te quede ese beso, ese abrazo.
Sí, pendiente. Y, sí, es verdad. Sí, verdad, Juan Carlos. Mira, hay un ponedor que te acaba de escribir, porque te escribe a ti, José Antonio León, José Antonio Arcos León. Dice, la fábrica pulpo de la que está hablando Juan Carlos es la fábrica de la Carolina Robert Bosch.
Exactamente.
Así que ahí tenemos otro ponedor como tú, fíjate, de punta a punta. Me encanta. Juan Carlos, que tengas muy buena ruta y te mando un abrazo enorme y el diploma, ¿vale?
Muchísimas gracias y seguir así porque siempre estáis con nosotros y yo creo que... en nuestro corazón hay una parte de vosotros en la ruta, la policía, a la que admiro muchísimo, admiro muchísimo a los a la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, y como tú siempre muchas veces dices, además te lo dije una vez, se me ponen los pelos de gallina cada vez que dices viva España,
claro.
Y yo digo viva España. Y soy ponedor.
Un abrazo. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, que viene Jorge Casesmero. Gracias, hermano. 4:46, 3:46 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos, sobrinos? ¿Sabías que un estudiante en Finlandia rinde más que un español? ¿Qué papel juega en ese país el profesor? ¿Por qué hay menos alumnos por aula? ¿Cuánto duran sus vacaciones? ¿Tienen deberes? Te lo pregunto porque este miércoles, en la tarde de COPE, viajamos hasta Finlandia para comprobar de primera mano las claves del éxito de su educación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta al conocimiento en la tarde de COPE.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Toñi, enseguida hablamos, ¿vale? Te mando un beso bien fuerte y me cuentas esa cosa tan personal. Entonces, Bea, dices que está la gente mandando mogollón de mensajes.
Diciéndonos lo que están haciendo o lo que van a hacer este lunes. Adrián García, por ejemplo, dice que ahora mismo lo que está haciendo es en la cama, claro, escuchándonos para sacar algo positivo en el día de hoy. He tenido esta pasada noche un rato de hospital después de salvar la vida a mi mejor amigo tras un paro cardíaco. Y la verdad es que he estado muy disgustado y ahora nos está escuchando, pues porque si ya pasa el susto,
claro,
lo que quiere es relajarse un
relájate,
poco.
Claro,
y tranquilizarse. Y dice que a él le gustaría resucitar, esto que decíamos de a qué artista,
¿sí?
a Notorious B.I.G.
Jolín, de Duran Duran.
Sí.
La canción, ah, Notorious B.I.G., el rapero americano.
Al rapero
el
americano.
El rapero americano. Notorious B.I.G. es una canción de Duran Duran, ¿sí? Pero se refiere al rapero americano.
Bueno, esto
qué
nos
fuerte.
Cuenta Adrián.
Bueno, que viene Jorge Casimiro, 4:51, hora menos en Canarias. Acompañando a la gente que nos escucha en la cama, acompañando a la gente que está en una garita de seguridad, a la gente que está en los aeropuertos escuchándonos y a la gente que está de guardia. Un abrazo bien fuerte desde este programa de radio en la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca ilustrarnos un poquito. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores.
Bueno, yo creo que el primer antecedente de la persona que vamos a hablar hoy, ni más ni menos que Hernando Colón, creo que recordar, y me puedes corregir si me equivoco, hablamos de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, allá por marzo del año pasado, del 18.
Sí, señor, pues debió ser con motivo de una serie que se había hecho sobre Cristóbal Colón, y sí recuerdo que metimos una coda ahí sobre su hijo Hernando.
Fíjate, digo esto porque el primer antecedente que tenemos de Hernando Colón se refleja en Wikipedia y en el Big Data, tiene su origen en España y es debido al hijo menor del descubridor de América. Hablamos de Hernando Colón. La Biblioteca Colombina es algo fascinante que le rodea y tiene mucho que ver esa persona.
Pues sí, señor. El primer antecedente moderno de la Wikipedia o del Big Data, ¿no? Pues sí que tiene su origen en España y es debido a este hijo menor del descubridor de América, Hernando Colón. Fue el bibliógrafo más importante del siglo XVI. Era hijo, ya hemos dicho, parece que ilegítimo, pero enseguida reconocido por Cristóbal Colón, nacido en Córdoba, de madre cordobesa, si no recuerdo mal. Fue el artífice de esta biblioteca capitular y colombina, sita en la Catedral de Sevilla todavía, y en ella atesoró en vida más de 15.000 volúmenes de extraordinario valor y rareza, hoy muchos de ellos perdidos, queda un tercio de esa biblioteca, pero hay que decir que el tío acopió 15.000 libros cuando una biblioteca importante de aquella época tenía unos 500 o 700, ¿no? Es decir, viajaba además por toda Europa y decían que hasta el tío era capaz de comprar hasta 1.000 libros en 3 días, ¿no? Y pero para seleccionarlos y tal, pues es una cosa increíble.
O sea, podríamos decir que la biblioteca de Hernando Colón era la Wikipedia del siglo XVI.
Pues así es, y es una magnífica asociación que ha hecho una academia académico historiador británico Edward Wilson Lee, en un libro que ha publicado recientemente, el del año pasado, pero traducido aquí este año, Memorial de los libros naufragados, Hernando Colón en busca de una biblioteca universal. Efectivamente, o sea, es que se adelanta, si mira en Oxford, por ejemplo, lo que se llama la Biblioteca Bodleiana de Oxford, que es de esa época, pero es posterior, es decir, es que realmente era pues un hombre que quiso reunir el conocimiento mundial en una biblioteca en Sevilla. Es que es una cosa alucinante.
Es alucinante. Claro, y Colón lo que hace es concebir su biblioteca con ese afán universal.
Con ese afán, sí señor. Fíjate, él mismo le ofreció su librería al emperador Carlos V como, al loro, como literalmente biblioteca nacional. O sea, ahí es nada, ¿no? En 1537, en un memorial, se lo propone así. Y le dice dos cosas. Le dice, primero, dice, y ahora lo digo en el lenguaje que él lo escribía en aquel español del siglo XVI, dice, que haya cierto lugar en los reinos de vuestra majestad a donde se recojan todos los libros y de todas las lenguas y facultades que se podrán por la cristiandad y en fuera de ella hallar, lo cual hasta hoy no se sabe qué príncipe haya mandado hacer, porque una cosa es instituir librería y otra dar orden como para siempre se busquen y alleguen los que de nuevo sobrevinieren.
Es increíble, ¿eh? Es alucinante.
Es genial.
Es alucinante. Además, decías que le propone dos cosas, ¿no?
Exactamente. Esta es la primera, lo que le dice, oye, hay que reunir aquí todo lo que se encuentre. Pero le dice, es que además, y sigo leyendo, ¿no?, literalmente, dice, que además de estar los libros juntos para que no se pierda la memoria de tan nobles varones, que sean libros de cuya copia y posesión pudiera resultar certidumbre y sosiego, y en sí mismo servirán para beneficio común y para que haya refugio donde los letrados puedan recurrir en cualquier duda que se les ofreciere. Y dicho esto, le pide además una subvención al rey. Le dice, además le dice claramente, dice, porque usted, o sea, dice con su majestad, dice, como príncipe y emperador, le compete ayudar y favorecer y ser acompañado de las letras juntamente con las armas.
Impresionante, ¿eh?
Genial.
Impresionante. Yo supongo, Jorge, que un tipo tan importante como Hernando Colón ya debe estar muy estudiado y muy dado a conocer, ¿no?
Claro que sí, es decir, está muy bien este libro divulgativo de este académico británico que nos vuelve a recordar, las historias se han de contar siempre, y es genial además esta asociación que ha hecho con lo de la Wikipedia y el Big Data, ¿no? Pero efectivamente, había una gran autoridad que era Juan Guillén Torralba, catedrático de Ciencias Bíblicas, que fue director de la Biblioteca Colombina en los años finales de los 80, años 90, fue autor de una famosa y traducida guía de la Catedral de Sevilla, digo traducida pues al alemán, al inglés, y a esa obra yo he llegado a través de unos textos de internet de un hispanista alemán que era amigo suyo, Klaus Wagner, también fallecido en Sevilla este hombre, y además que ingresó este señor alemán en la Academia Sevillana de Buenas Letras en el año 2000 con un discurso sobre Hernando Colón, donde ella decía que la biblioteca colombina, fíjate, se adelantó al siglo de las luces. Dice, excelente. Este hombre era un ilustrado, Hernando Colón era un ilustrado 200 años antes de la Ilustración.
Fíjate, me da la impresión de que Hernando Colón es, para el mundo del libro, lo que su padre Cristóbal fue a los descubrimientos geográficos.
Pues así es que este hombre, y lo apuntaba Klaus Wagner, decía, mira, quizás el anhelo no confesado que tuvo Hernando Colón fue emular al padre. Y si no ya en el campo de los descubrimientos y de las conquistas, sí en el terreno del conocimiento. Esa idea de superar al padre, de ser consciente, porque fue el primer biógrafo, creo recordar, oficial de Cristóbal Colón. Entonces era consciente que era el hijo del descubridor de América, del descubrimiento más importante que se ha hecho. Y él supongo que en su fuero interno dijo, ¿yo cómo puedo emular a mi padre? Dijo, bueno, él, digamos, que empieza la era de los descubrimientos y yo lo que hago es reunir el conocimiento de este mundo nuevo, el mundo clásico, el mundo nuevo, y voy a hacer la gran obra, ¿no? Esto es muy importante hoy en día recordarlo porque nuestros archivos públicos, lo recordaba un documentalista hace poco, los archivos públicos españoles son un océano por descubrir, pues el 90% prácticamente de lo que hay allí está todavía por descubrir. Es decir, no se han consultado la mayor parte de las obras que tenemos, de todas las épocas, medieval, del siglo XVI, XVII. Entonces, pues tenemos nosotros todavía capacidad para emularlo. Y yo creo que es muy importante recordar esto, y lo voy a hacer también con una cita del gran historiador Carlos Sanz, que decía, y no es que viene muy al pelo, ¿no?, como la bibliografía y la cartografía históricas restablecerán la grandeza histórica de España.
Impresionante, impresionante. Intenta cuando hagas frases así como esto viene muy bien al pelo, mirarme la frente, ¿vale? Que eso no le encuentro mucho sentido. Jorge Casimiro, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Pues ya sabes que si acabas de encender la radio, este programa se llama Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Son las 4:59, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida, bueno, pues vamos a hablar de un estudio que demuestra que trabajar de pie es bueno para la salud. Después con Alfonso García, con Motorman, vamos a ver cómo influye la siesta en la conducción. Pero como siempre, antes tendremos que actualizar la información y echarle un vistazo a nuestras redes sociales.